nosotros.
Nuestro jefe de la diplomacia, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Luis Guillermo Murillo. Señor canciller, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Muchas gracias por la oportunidad.
Luis Gilberto Murillo es ahora también el presidente en representación de Colombia de una importantísima unión de países latinoamericanos y del Caribe. Señor ministro de Exteriores, quiero comenzar por preguntarle, ya hemos explicado muchísimo el significado, la importancia del Consulado Central General de Colombia en Madrid. El gobierno tiene la discrecionalidad de nombrar a quien quiera. Un general de la República, no es la primera vez que un comandante del ejército o de las fuerzas militares recibe un reconocimiento por sus 30, 40 años de servicio a la patria, y por lo general son nombramientos consulares o diplomáticos alrededor de todo el mundo. Esto no tiene nada distinto a lo que históricamente se hace en Colombia. Pero en este caso estamos hablando de un consulado que requiere de un conocimiento operativo especial por el volumen de gente que atiende. Señor canciller, ustedes subieron la hoja de vida. ¿Es un hecho que el nuevo cónsul general del Consulado Central General en Madrid será el general Ospina, quien fuera comandante del ejército?
Julio, en primer lugar hay que resaltar que nosotros estamos fortaleciendo y ampliando la presencia consular para prestar mejores servicios a la diáspora colombiana, sobre todo en donde tenemos mayor población, en España, en los Estados Unidos, en México, estamos fortaleciendo en Venezuela, donde no teníamos presencia. Y eso es muy importante porque una de nuestras metas es prestar ese servicio a la diáspora, que usted sabe que contribuye de manera sustancial a la economía colombiana, casi 10 mil millones de dólares al año, y va, eso va a llegar a los 12 mil millones de dólares muy pronto. Sin embargo, eso es una muy buena inversión. Sin embargo, también estamos haciendo, que es normal en esta gestión diplomática, algunos cambios. Y estamos trabajando en la designación del general Ospina, que es un general de la República con mucha experiencia, como cónsul en Madrid. Lo que hemos recibido ha sido una serie de argumentos y de manifestaciones de personas muy importantes en la comunidad en Madrid y en otras zonas, que requiere que realmente revisemos el tema, revisemos esa decisión. Estamos en ese proceso y tan pronto tengamos ya una decisión definitiva, tenga la seguridad que se lo comunicaré. Pero sí lo estamos revisando, porque las voces que se han manifestado en términos de conveniencia y en términos de poder hacer un mejor análisis de esa designación son voces realmente muy importantes.
Quiere decir que estamos analizando por ahora. No se puede decir que será el próximo cónsul, pero tampoco no se descarta que pueda ser.
Estamos en proceso de revisión. Yo aspiro, mi propósito es terminar esa revisión esta misma semana y ya tener una decisión definitiva.
Recuerde usted que en este momento el consulado está de trasteo, es decir, están en una operación muy importante de mover el consulado a un edificio público que se consiguió conjuntamente con la embajada, y se necesita pues una persona que tenga el manejo operativo de miles de miles de miles de colombianos que acuden a esa sede diplomática. Pero pues, canciller Luis Gilberto, usted en su sabiduría, estoy seguro, tomará la mejor decisión. Ahora quiero preguntarle sobre la modificación de las reglas del juego en la carrera diplomática. ¿Cuál es la mayor crítica que ha recibido el anuncio inicial?
Bueno, en primer lugar, lo que nosotros estamos haciendo, y hay que clarificarlo, es en términos de el proceso de admisión de personas aspirantes a entrar en la academia diplomática, para poder tener la red alimentadora de nuevos diplomáticos y diplomáticas. Y lo que nosotros hemos encontrado y lo hemos revisado con mucho detalle es que la carrera diplomática obviamente requiere de mayor participación de a personas de las regiones, de representantes de grupos étnicos, que realmente haya muy buena oportunidad para un grupo de la población colombiana que aspira a estar allí. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos incluido son algunos criterios adicionales. Por ejemplo, vamos a iniciar un proceso de reclutamiento de jóvenes que quieran ingresar a la Academia Diplomática en cada uno de los departamentos. Igualmente, vamos a tener en cuenta algunos puntajes adicionales para algunos jóvenes, que mujeres y hombres que son bilingües, pero no se les reconoce esa condición. Por ejemplo, las raizales de San Andrés, que obviamente dominan un lenguaje adicional, raizal, que no se tiene en cuenta, o se le acerca a 86 lenguas indígenas, que ya sería un criterio para poder aplicarlo, o también el suajili antiguo que se habla en San Basilio de Palenque. Todos esos son criterios para poder garantizar que el pool de personas que ingresan a la carrera diplomática tiene la representación de las regiones, de las provincias, de grupos tradicionalmente excluidos.
Sí, esas lenguas que usted nombra, canciller, ¿son de uso diplomático, sirven para algo realmente? ¿Y no cree usted que al otorgarle un puntaje, que otorgaría casi 20% de la calificación, pues las demás personas estarían por fuera? ¿No estaría ahí el tema de la meritocracia?
Bueno, ahí usted toca un tema que es más de fondo, y es el tema de cómo se ha estructurado la diplomacia tradicionalmente. Y la diplomacia tradicionalmente obviamente viene de los acuerdos de Bretton Woods, donde usted pues obviamente tendría que hablar solo inglés, francés, ruso. Entonces ahí usted está realmente, no le está dando espacio a otras expresiones que son importantes y que son importantes para poder reflejar las identidades del país. Y obviamente estas personas tendrán que dominar porque esa es la tercera lengua. Nosotros eso lo estamos aplicando como criterio para la tercera lengua, pero sí tiene que dominar una de las lenguas del sector de que se aplican en la diplomacia, que tiene que ser obviamente o inglés o francés o ruso. Y esto sigue en los criterios, pero se da un puntaje adicional por dominar una tercera lengua, vamos a decirlo así, una tercera lengua que tenga que ver obviamente con el quehacer diplomático.
Embajador, en algunos países como España, nadie puede ser embajador antes de los 20 años de carrera profesional y obligatoriamente haber pasado por un consulado. Ese es un mundo muy distinto al nuestro, pero ¿imposible de irnos acercando a ese?
Depende del modelo. Por ejemplo, si usted mira el modelo de los Estados Unidos, la trayectoria de una persona en el liderazgo público, en el liderazgo empresarial, le habilita para poder representar a su país con dignidad. Le doy el ejemplo del senador Bill Hagerty, que es un empresario republicano, el presidente Trump lo nombró embajador en Japón y hoy es senador de los Estados Unidos. Muy cercano, muy atento a los temas de Colombia. Entonces son modelos distintos donde se puede combinar la designación política con los funcionarios de carrera, donde obviamente tiene que prevalecer la carrera. Nosotros por primera vez le otorgamos, ofrecimos a todos los embajadores de carrera la posibilidad de asumir una embajada. Ya es decisión de si la aceptar o no, pero eso se dio. También hemos hecho, y lo vamos a comunicar muy pronto, logramos ascender a todos los funcionarios de carrera que tenían derecho a su ascenso dentro de la carrera, y hay que fortalecer la carrera, pero obviamente hay una combinación con las decisiones de tipo político que tienen que ver, en este caso nuestro, con la implementación de una política exterior progresista.
Pero ministro, hablemos en porcentajes o hablemos en proporción. Hoy, ¿de cuántas embajadas que tiene Colombia, o de las embajadas que tiene Colombia, cuántas tienen en el cargo de embajador a funcionarios de carrera y cuántos tienen a embajadores que fueron nominados por el presidente de la República sin que hayan hecho carrera diplomática?
Bueno, estamos creciendo en el porcentaje, estamos en cerca de un 35-40%, tengo que revisar ese dato, pero todavía no estamos en lo que quisiéramos, que es el 50% de funcionarios de carrera y el 50% de funcionarios, digamos así, de designación a política discrecional. Y esa es la meta, nosotros debemos lograr esa meta. Muy pronto tenemos algunas embajadas que no se han designado, y la meta es precisamente poder llegar al menos a esa paridad en la designación de los funcionarios como embajadores y obviamente en los distintos consulados.
Señor canciller, a propósito de la pregunta de mi compañero Juan Pablo, si al final usted decidiera nombrar cónsul general central al general, ¿quedarían los tres consulados en manos de tres personas que no son de carrera? Usted debería cumplir al menos con uno de ellos que fuera de carrera. ¿Quiere decir que si nombra al de Madrid, cambiaría al de Nueva York o al de Miami para cumplir con la cuota de carrera?
Nosotros estamos revisando eso. No necesariamente tiene que ser por los consulados, a los consulados de primer nivel, pero sí la aspiración sería tener un balance. Es la meta, y yo creo que estoy seguro que la vamos a cumplir.
Señor canciller, le cambio el tema. Comienza a cerrarse una frontera que nunca se va a cerrar, pero los anuncios los ha hecho Panamá, y en la visita que tuvo nuestro gobierno el fin de semana y las reuniones con el nuevo gobierno, pues fuimos notificados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué podemos entender con que Panamá cierra la frontera en el tapón del Darién?
Bueno, nosotros, en primer lugar, hay que resaltar que tenemos una relación muy dinámica con Panamá. Es una de nuestras naciones hermanas, y precisamente por eso el presidente Petro decidió asistir a la posesión del presidente Mulino, y se tuvo una reunión bilateral muy importante. Previamente nos habíamos reunido, obviamente, con el señor canciller Javier Martínez Acha, y realmente el ambiente de esa reunión fue un ambiente positivo, porque estamos hablando de que es un país donde el 10% de las exportaciones nuestras van allá, y además tenemos una serie de empresas, casi 1.200 empresas colombianas exportan a Panamá. Solo para mencionar el tema comercial. Y la reunión obviamente se centró en encontrar puntos comunes, de acuerdo, para poder responder a un desafío que es un desafío hemisférico, que es el paso de migrantes por el tapón del Darién, que en donde se tiene que hacer, y estamos haciendo todos los esfuerzos para tener mayor control migratorio. Y desde el lado panameño, lo que se nos manifestó por parte del presidente y por parte del canciller y el señor ministro de Seguridad, es que van a tratar de tener unos pasos controlados. Colombia ya tiene puntos conjuntos de control de la Policía Nacional con las autoridades panameñas y también de las fuerzas militares. Lo que tenemos que avanzar es precisamente en el control migratorio para poder registrar las personas que cruzan por la frontera. En ese sentido, Panamá está estableciendo o tratando de establecer ciertos puntos muy reducidos donde las personas puedan pasar de manera segura, de manera regular y de manera ordenada. Eso se nos comunicó. Nosotros tenemos un mecanismo, que es el mecanismo tripartita, donde discutimos asuntos con Panamá y también con los Estados Unidos. Allí se definió una hoja de ruta. Y la hoja de ruta es, en primer lugar, poder avanzar en la formulación de un plan integral para la zona del Darién que sea binacional. Ese plan integral implica la convocatoria de una conferencia de pueblos de esa zona, pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas que están en esas zonas, que sería la base para ese plan. Y una vez se tenga ese plan, vamos a hacer, los presidentes acordaron establecer un gabinete binacional que no existía. Teníamos una comisión de vecindad, vamos a hacer la primera reunión de ese gabinete binacional. Allí se van a discutir los aspectos de ese plan, pero también aspectos migratorios y de interconexión eléctrica, que fueron temas centrales que se discutieron. Y posteriormente, hacia el mes de agosto, vamos a hacer una reunión tripartita ya con los Estados Unidos para poder implementar esas medidas. Vamos a estar en conversación permanente con nuestros colegas en Panamá, porque sí hay algunos riesgos, obviamente, de esas medidas que necesitamos que sean efectivas y que no vaya a generar una situación de crisis humanitaria, o del lado colombiano o del lado panameño.
Señor ministro, quiero plantearle ahora un tema que usted domina perfectamente por haber sido embajador en Washington. Es el tema de el apoyo de los Estados Unidos a Colombia. Nosotros hace 20 años éramos una prioridad. Hoy dejamos de serlo. Nos apoyan, ni más faltaba, tenemos buenas relaciones, pero ellos allá tienen el problema del fentanilo que les deja 150 mil muertos al año, mientras que la coca o la marihuana no llegan a 1.500, 1.800 muertos al año. Y también otro tema que quisiera confirmar con usted es que ellos están viendo que nosotros estamos en una guerra interna, en un conflicto interno de bandas de microtráfico, por una razón que me ha llamado poderosamente la atención. Dice mi fuente que para los Estados Unidos el consumo en Colombia se ha disparado de una manera exponencial, que el gran problema de la droga ya no es la que va para Colombia, para Estados Unidos, sino la que se consume en Colombia. ¿Usted tiene la misma percepción?
No, nosotros tenemos una lectura distinta. Obviamente, las redes criminales hoy son redes que tienen, se mueven en distintas economías ilegales. Obviamente la economía ilegal del narcotráfico, pero también la de la minería antitécnica e ilegal, también la del tráfico, la trata de personas y tráfico de migrantes, y obviamente todo lo que tiene que ver con la economía ilegal del tráfico de armas. Y en ese sentido hay que combatirlas. Y en el caso del tráfico sobre todo de cocaína, lo que hemos visto, la lectura que nosotros tenemos es que obviamente hay un cambio, una transformación de estos mercados ilegales, donde la producción del sur del país está buscando nuevas rutas, sobre todo para llegar a Europa, que ha aumentado obviamente el tráfico hacia Europa, y para llegar a Australia. Y ese es el cambio que se está dando, y además que se han convertido en redes transnacionales, donde se involucran a grupos que trascienden ya lo que tradicionalmente conocíamos en Colombia, un mercado dominado por estas redes criminales en Colombia, son transnacionales. Allí se está avanzando en una cooperación más cercana con organismos de la Unión Europea. Nosotros hemos tenido varias reuniones en ese sentido y hay planes para trabajar de manera conjunta, y respondiendo a la transformación de estos mercados y de estas redes transnacionales que ya combinan este tipo de actividades. Esa es la lectura que nosotros tenemos. Allí obviamente se sigue necesitando y seguimos trabajando con los Estados Unidos de manera muy cercana en la cooperación en términos de seguridad, en la cooperación policial, en la cooperación judicial, que funciona de manera muy fluida. Y ese es un eje que ha seguido avanzando y que funciona bien, pero no es el peso de la relación en este momento, que se está moviendo hacia otras áreas. Nosotros acordamos con el gobierno de los Estados Unidos en el pasado diálogo de alto nivel que realizamos en Bogotá la estructuración del plan Vida Colombia, porque el eje central obviamente va a ser la respuesta a la emergencia climática y los temas migratorios. Hoy realmente nuestras discusiones están muy en torno a esos asuntos, que son de desafíos hemisféricos y desafíos globales.
Canciller, le pregunto desde Venezuela porque el presidente Petro hizo una propuesta pública en el mes de abril sobre garantías para quienes gane o quien pierda la elección prevista para el 28 de julio. Quería consultarle si se ha trabajado en este aspecto con las partes en Venezuela o simplemente eso quedó en una idea de lo que dijo el presidente Petro en el mes de abril.
Bueno, la verdad es que usted sabe que nosotros hemos jugado un papel muy constructivo en términos de avanzar en la ruta democrática de Venezuela, que ha sido acordada por las partes en Venezuela y por el pueblo venezolano. Primero el Acuerdo de México, posteriormente el Acuerdo de Barbados y los acuerdos que se han dado en Caracas. El presidente Petro, inicialmente, como usted sabe, en abril sostuvo reuniones tanto con el presidente Maduro, como en ese entonces el candidato de la oposición Rosales, para hablar de garantías electorales y para hablar de garantías postelectorales en un ambiente, en la búsqueda de lo que él llamó en ese momento la paz y la reconciliación política. Y fueron conversaciones muy productivas. Nosotros trabajamos en unos documentos, en unas propuestas concretas, no fue simplemente una idea, en unas propuestas concretas, y en esas propuestas tuvimos el apoyo del presidente Lula y otros mandatarios para ponerlas a consideración de las partes. Fue de buen recibo. Hemos seguido en ese camino y obviamente son conversaciones muy en línea diplomática. Nosotros hemos seguido planteando esos documentos y esas ideas, pero respetamos la soberanía de Venezuela y de los actuantes en el proceso electoral, y están como bastante concentrados en sus elecciones. Entonces no hemos podido avanzar como quisiéramos en que puedan tener a disposición estas propuestas que hemos planteado. Pero sí hay documentos, la verdad, que hemos trabajado y que allí están para que los puedan considerar.
Ministro, en los últimos días se respira un mejor aire en las relaciones Venezuela-Estados Unidos a puertas del proceso electoral. Sé que la pregunta es complicada, pero usted me entenderá. ¿Colombia ha sido un protagonista silencioso de este nuevo acercamiento?
Así es, nosotros hemos... obviamente siempre saludamos los diálogos y hay que conversar, y la verdad es que para eso es la diplomacia, y hay que hacerlo de manera confidencial, sin protagonismos, de manera muy discreta, y ese es el tipo de conversaciones que hemos tenido tanto con el gobierno de Venezuela, con sectores en Venezuela, como con el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos interesados, porque lo que queremos es que a Venezuela y al pueblo venezolano le vaya bien. Y en esa articulación, usted sabe que tanto el presidente Petro, la Cancillería, saludamos este nuevo acercamiento entre Venezuela y los Estados Unidos. Creemos que ese es un eje principal para que podamos garantizar que los procesos en Venezuela salen bien. Porque si salen bien en Venezuela, pues se sirve a Colombia y a la región. Estados Unidos allí juega un papel muy importante.
Señor Canciller, ahora quiero que hablemos del tema de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. El próximo 11 de julio se espera que el gobierno se presente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y quiero preguntarle cuál va a ser el discurso frente a ese Consejo de Seguridad. ¿Vamos a hablar de lo que hemos avanzado o vamos a hablar, como lo adelantó el presidente de la República, que el Estado colombiano simple y llanamente no es capaz de cumplir con los acuerdos firmados entre las FARC y el Estado colombiano?
Bueno, estamos trabajando en el informe, Lucas. Hasta esta madrugada, nosotros trabajamos intensamente en el Consejo de Ministros revisando aspectos del informe que se presentará allí. El director de Planeación Nacional, Alexander López, conjuntamente con la Cancillería y el Gabinete de Paz, ha liderado ese proceso con el aporte de todos los integrantes de los jefes de cartera del gobierno. Y allí estamos ajustando lo que ya el presidente Petro ha dicho muy claramente, y es que no hay condiciones estructurales para cumplir plenamente el acuerdo. Y eso tiene que ver, y es una mirada, y es un marco estratégico que involucra el acuerdo como base de la política de paz total. Y allí hay casos muy concretos en términos de la reforma agraria, casos muy concretos en términos de la transformación territorial. Si usted mira las inversiones, no me quiero adelantar obviamente a lo que va a decir el presidente, pero si usted mira las inversiones, realmente no se han dado inversiones significativas, ni existen los recursos para inversiones significativas en las áreas sujeto del acuerdo de paz con las FARC. Y además hay un tema que tiene que ver con la verdad judicial y la verdad judicial completa, que también hay que revisar. Y es un asunto de Estado.
Sí.
Colombia se comprometió en una declaración unilateral de Estado frente a la humanidad a través de la Comunidad de Naciones Unidas, y allí eso tiene unas implicaciones en el derecho internacional, y no es solamente un asunto de gobierno, es un asunto que involucra a todos los poderes del Estado para empujar para que se implemente el acuerdo de paz, que es la base para los otros acuerdos que se harán en el país y que están en proceso de negociación en este momento, y que el Consejo de Seguridad acompaña, entre otras cosas, con respaldo unánime. Las acciones de Colombia en términos de paz son de las pocas acciones donde hay unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Canciller, un reporte que nos brindaban recientemente habla de unos 195 mil migrantes que ya en lo ocurrido de este año han atravesado la selva del Darién. Recuerdo que hace poco se hablaba de una estrategia con Estados Unidos para reforzar esa frontera y poder de cierta forma contrarrestar organizaciones como el Clan del Golfo. ¿Qué pasó con esa estrategia?
Mire, según los informes de Migración Colombia, hasta el 15 de junio de este año ya se habían detectado cerca de 215 mil migrantes irregulares que habían hecho tránsito por Colombia. Y en ese sentido, ese es un desafío que tenemos que responder conjuntamente. Por eso tenemos el mecanismo tripartita y por eso hemos estado actuando en el marco de la declaración de Los Ángeles como hemisferio. Y allí se terminaron algunas acciones, y una de ellas incluye, primero, que tenemos que garantizar que es una migración que es ordenada, que es segura, que es regular, y se ha planteado que se deben ofrecer más vías legales. Colombia estableció las oficinas de movilidad segura, tenemos centros de Intégrate, que garantiza la integración de un número importante de migrantes a la gran mayoría de venezolanos que tenemos en el país. Pero hay que combatir a las redes criminales que hacen presencia en estas zonas, sobre todo, y que controlan algunos circuitos de la migración irregular. Y la Policía Nacional y las Fuerzas de Seguridad han hecho un trabajo muy importante y han dado ya golpes muy importantes en términos de combatir el control que se tiene en la zona fronteriza por parte de estas redes. Han dado golpes importantes y eso tiene mucho que ver con el Clan del Golfo, y estas acciones se han seguido planificando. En la reunión precisamente de los presidentes Petro y Mulino se acordó convocar a los organismos de seguridad para seguir trabajando conjuntamente en poder desmantelar estas redes en esa zona.
Ministro, hablemos del futuro del convenio interadministrativo que se firmó entre la Cancillería o el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación de los pasaportes. Toda vez que hace pocos días la Procuraduría abrió investigación en contra de Migración Colombia por haber hecho un contrato similar, convenio interadministrativo, con la Imprenta Nacional para las cédulas de extranjería. La Procuraduría dice, pues, que al hacer el convenio, pues, se volaron los procesos que habrían permitido una libre competencia a la hora de buscar quién hiciera las cédulas, y además pues se incurre en la subcontratación, lo cual demuestra que la imprenta no es idónea para hacer este tipo de documentos. ¿Cuál es la diferencia entre el convenio de Migración Colombia para las cédulas y el de la Cancillería con los pasaportes? Porque por lo menos desde la distancia parece lo mismo.
Bueno, en primer lugar yo le quisiera decir que nosotros hemos estado acompañando y vemos que en ese proceso, como lo he planteado antes, no hay nada que esconder, ha sido un proceso abierto y obviamente la Procuraduría puede estar en su derecho de hacer las investigaciones del caso, pero ese es un proceso que viene andando, se están produciendo las cédulas de extranjería y ese es un modelo que se implementó desde Migración Colombia y que está funcionando y estoy seguro que se harán las explicaciones del caso. Ahora, en lo que tiene que ver con la producción de pasaportes, el modelo tiene sus propias particularidades. El presidente me dio unos criterios para poder organizar desde mi llegada el poder a alinear el proceso de expedición de pasaportes y garantizar, como lo hemos garantizado, que no haya ningún problema en que los colombianos tengan acceso a su documento de pasaporte tan importante. Y eso está totalmente garantizado. El primer criterio que dio el presidente, obviamente, es que hubiese pluralidad en los oferentes. Y eso lo vemos en lo que estamos diseñando, lo hemos garantizado. Y hubiese la garantía de confiabilidad en el manejo de la información, que no estuviera en lo público, en lo privado, sino en lo público. Y mayor participación pública en el proceso mismo para dejar esa capacidad instalada en el sector público y la objetividad en la selección de quien fuese a hacer esto. Nosotros determinamos que lo mejor era un modelo donde combinara lo público con menor participación de lo privado en 9 procesos que tenemos. Y en ese sentido, lo que definimos fue hacer acuerdos, convenios de gobierno a gobierno, donde se acompañara de un paquete de cooperación que fortaleciera la capacidad de la imprenta para poder asumir varios de esos procesos. Hoy hay 9 procesos que todos son ejecutados por 2 firmas, Thomas Greg & Sons, y una firma que maneja el proceso de citas, etcétera, que es una firma que se llama Millennium. En esos 9 procesos el cambio es que en el nuevo modelo 7 de esos procesos van a estar a cargo de lo público, en una alianza con un gobierno extranjero con capacidad para eso, acuerdo gobierno a gobierno, y 2 procesos con un socio estratégico privado que frente al cual nos debe responder ese gobierno. ¿Qué estamos planteando en estas fases? La primera, hasta el 2 de octubre, tenemos la ejecución del contrato vigente con Thomas Greg & Sons, y en una etapa de transición donde vamos a tener ya un gobierno, tenemos varias propuestas de gobierno, cerca de 5 gobiernos nos han manifestado sus propuestas con paquetes de cooperación. Vamos a definir con la imprenta ese gobierno que nos va a acompañar y a partir del mes de agosto vamos a tener ya una transición al nuevo modelo, donde la imprenta, con la asesoría, con el apoyo de este gobierno extranjero, va a tener estos 7 procesos y un socio privado que va a hacer, que simplemente es la impresión de la tarjeta del pasaporte y la fidelización de esa información. Y después, a partir de en 10 meses, tendremos ya el modelo permanente, el nuevo modelo, donde en este acuerdo con el gobierno, se van a expedirlos con el gobierno extranjero, se van a expedir los pasaportes, y lo que aspiramos es que en el futuro la imprenta pueda contar con toda la infraestructura, plantas, etcétera, todo el proceso de transferencia tecnológica para de ese gobierno para poder desarrollar esa actividad desde lo público. Ese es el modelo que estamos planteando, que es un modelo novedoso en Colombia, pero que responde a los criterios que se dio el presidente para garantizar que hay mayor participación de lo público, que protegemos la información de los colombianos y las colombianas, y que además de eso garantizamos que se fortalece la imprenta nacional para que cumpla con sus funciones de ley.
Pues, canciller, ojalá que no vaya a haber ningún tropiezo con la expedición de los pasaportes. Quedamos pendientes de su decisión sobre el consulado central en Madrid y, por supuesto, de su siguiente cita muy importante, que es Naciones Unidas. Eso será el otro fin de semana en la ciudad de Nueva York. Doctor Luis Gilberto Murillo, gracias por su tiempo y muchos éxitos.
Muchas gracias, Julio, y a toda la mesa y a su audiencia.
Bueno, pues, Alberto, me acaba de llegar una invitación. Hoy, 4 de julio, son los 33 años de la Constitución. Biblioteca Luis Ángel Arango. No le cabe un magistrado ni un constituyente más a esa sala. Están todos, Alberto. Sí. Todos los expresidentes de la Corte Constitucional, los actuales magistrados, exmagistrados y una cantidad de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que van de